Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Damas y caballeros, la ciencia juega un papel fundamental en nuestras sociedades. Al menos eso dicen los entendidos sobre el tema. Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. Sorpréndanse o obtengan su dinero de vuelta. Acompáñanos por el maravilloso mundo de la ciencia, en el que pondremos luz a aquello y a aquellas que hicieron historia pero no la supimos ver.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.
Estás escuchando lo más reciente de Beirut. Esto se llama Fisher Island Sound y es parte del álbum Artifacts, que apenas fue lanzado en 2022, en enero para ser exactos. Y de hecho, cuando salió, pues el vocalista o el músico principal más bien de Beirut anunció que eso iba a ser como un álbum de rarezas, porque cabe mencionar que cada uno de sus discos es una exploración de géneros y sonidos, como el caso muy sonado de ese que hizo hace algunos años relacionado con los sonidos de Oaxaca y que está buenísimo. Si ustedes nunca lo han escuchado, les recomiendo pues sí empezar por aquí, por lo más reciente, Artifacts, que es pues también un compendio de todo lo que ha hecho en los años previos y que además sorprende mucho porque está realizado por alguien que apenas tiene 37 años y se propuso hacer una propuesta musical completamente universal. Pero bueno, ya para no hablarles más de música y comenzar a hablar de ciencia, me presento. Yo soy Anabel Casillas en Twitter, @dimechascona, y este programa lo hago con mi compañero que espera pacientemente para que lo deje hablar, Ricardo García.
Hola Anabel, ¿cómo estás? Y nunca se me va a agotar la paciencia porque me encanta escuchar tu voz y me encanta que estemos grabando una edición más de Ultravioleta. Yo soy Ricardo García, en Twitter e Instagram, arroba aquelricardo. Y es un placer acompañarles de nuevo y que nos acompañen en este viaje por la ciencia hecha por mujeres hispanohablantes, por mujeres de todo el país e incluso de otros lugares del mundo. Quisiera aprovechar para recordarles que pueden escuchar este y todos los demás programas de forma asíncrona en www.radio.udg.mx, en la sección de programas. Ahí podrán pues buscar Ultravioleta y escuchar todos los programas que hemos hecho para todos ustedes en donde quiera que ustedes lo deseen. También quiero recordarles nuestras redes sociales, arroba Ultravioleta FM, donde también le damos retweet ahí cuando suben el programa a las redes, cuando suben el programa a nuestro repositorio de más de 80 programas, ya rozando los 90, si no es que ya los pasamos. La verdad, perdí la cuenta y es como un buen sueño, como una buena aventura. Cuando lo disfrutas, realmente los días no importan, la cantidad no importa. Lo que nos gusta es poder seguir aquí al aire compartiéndoles de estas mujeres que van cambiando la manera en que percibimos la historia.
Que efectivamente tiene mucho de eso, tiene mucho de la generosidad de las científicas que nos acompañan en cada edición y que nos enseñan sobre lo que hacen en su trabajo diario. También tiene mucho de compartir música que nos gusta, como en este caso de Beirut, que creo que es una gran opción para pasársela a esas personas especiales con las que compartes tus tesoros musicales, que no son cualquier persona, no todo mundo puede conectar a ese nivel musical, pero miren, nosotros los escogemos a todos ustedes que nos escuchan para pasarles nuestras mejores recomendaciones musicales y, ¿por qué no?, también de lo que vamos conociendo y leyendo. El día de hoy le damos la bienvenida a la doctora Heréndira Patricia Canales Gómez del Centro Universitario de la Costa, que dice que lo suyo siempre se ha tratado de entender el mar. Ese sería un gran resumen de lo que van a escuchar a continuación, ¿o no, Ricardo?
Del el mar y los cuerpos de agua y todos los animalitos que ahí habitan. Específicamente de los peces, porque este es el área de especialidad de la doctora Heréndira, que pues... Vamos, todos hemos visto un pez, todos los hemos visto en cautiverio, hemos visto esos pececitos beta que venden de repente en los acuarios y demás, pero también estos peces pueden ser de agua dulce, de agua salada, pueden tener una gran cantidad de formas, pueden ser parientes o no parientes entre sí, pueden formar parte de un ecosistema más grande, pueden ayudar a mantener ese ecosistema y pueden servir también como alimento para los seres humanos y otros animales. Entonces es muy fascinante este tema de la ictiología, porque si algún día están en un programa de concursos y les preguntan cuál es el nombre de la ciencia que estudia a los peces, recuerden, ictiología. Esta ciencia que es la devoción de toda una vida de investigación de la doctora Heréndira Patricia Canales Gómez, de allá, como bien dice Sanabel, del Centro Universitario de la Costa, a quienes les mandamos un fuerte abrazo y un caluroso saludo al Centro Universitario y a todas las personas que nos escuchan en aquellas latitudes.
Pasa algo muy curioso, porque creo que a todos nos gusta comer esos peces de agua dulce. Muy probablemente no lo habíamos pensado, pero eso es una realidad. Sin embargo, no nos gusta tanto estudiarlos y eso ha hecho que permanezcan en una especie de marginación de la ciencia. No es que no se estudien, pero hablábamos con la doctora sobre que estos peces parecen no ser tan bonitos, o se tiene esa idea de que no son tan impresionantes como los que se pueden encontrar en agua salada. Sin embargo, hay mucho que aprenderle, desde qué pasa con sus ciclos de vida hasta qué sucede con esa relación con los contaminantes o sus procesos de evolución. Podemos no querer estudiarlos, pero este gusto por alimentarnos de los peces y no pensar en la contaminación y en cómo se ven afectados también por el daño a los ecosistemas que estamos creando los seres humanos, pues tarde o temprano va a terminar rebotándonos como un boomerang. Así que más nos valdría comenzar a entenderlos mucho mejor de lo que hemos hecho hasta el momento.
Y esto es parte de la investigación que realiza la doctora Heréndira, porque bien dices, Anabel, estos peces pueden ser no tan bonitos, pero forman parte fundamental de los cuerpos de agua de nuestro estado, de también de los ríos y lagunas que pues se encuentran por ahí en todo lo largo y ancho del estado de Jalisco. Y estudiarlos es de suma importancia para mantener un equilibrio ecológico óptimo, ¿no? Para que nuestros ríos puedan seguir vivos y vibrantes como lo han sido hasta ahora, a pesar de que tenemos casos bastante cercanos aquí a la zona metropolitana de Guadalajara. Y pues son prácticamente ríos muertos, pero gracias al mismo ecosistema, gracias al fluir de las aguas, estos ríos se van limpiando, se van purificando y más río abajo, cerca de la costa, es posible encontrar peces y un ecosistema muy, muy variado. Y esto también de salvar a las especies más bonitas y más vistosas, pues también tiene pues un problema ahí ya de incluso de presupuesto, ¿no? Porque se le otorga más presupuesto a salvar a los osos panda, por ejemplo, que si bien son parte del ecosistema y tienen una parte, pues una función dentro del ecosistema en el que ellos habitan, pues también hay muchos otros animales que contribuyen en gran medida a mantener el equilibrio ecológico, pero como no son tan bonitos o tan chistosos, pues no se les otorga más presupuesto. Así que el día de hoy vamos a hablar sobre estos animalitos que viven en los ríos, que nos ayudan a tener cuerpos de agua sanos y que incluso nos ayudan a podernos alimentar bien.
Por ejemplo, estaba leyendo el caso del robalo, que ha llamado la atención por ser un pez muy adaptable a diferentes condiciones y que, por tanto, lo vuelven una opción ideal para los procesos de acuicultura, que son una serie de técnicas para criar organismos acuáticos y así garantizar pues la seguridad alimentaria de un montón de gente, de una población que está aumentando año tras año en el planeta, y que mientras mayores condiciones tengamos de preparar ese alimento que vamos a necesitar en las mejores condiciones, pues mejor será para el presente y el futuro. Así que ahora este pez, del cual sí he escuchado en varias ocasiones porque es muy sencillo de comprar en casi cualquier mercado, pues resulta ser una opción ideal de la cual no sabríamos si no hubiera habido ciencia de por medio que nos permitiera conocer mucho mejor pues cómo se adaptan estos peces a las diferentes condiciones.
Y recuerden que también el problema de la pesca industrial es que se viene con muchas otras especies que no son para consumo humano, y así vamos acabando con los mares y los ríos. Así que pues este es un paso importante, la acuicultura, cuidar nuestros ríos, cuidar nuestros peces. Pero vamos ahora a un breve corte de estación. Quédense pensando en esto porque seguramente les surgirán más preguntas que nuestra invitada del día de hoy, la doctora Heréndira Patricia Canales Gómez, nos va a resolver. Ella viene desde el Centro Universitario de la Costa para todos ustedes. Vamos a un corte, regresamos, esto es Ultravioleta.
Ultravioleta. Ultravioleta.
Gracias por volver a este programa de Frecuencia Ultravioleta, en el que estamos platicando sobre la biodiversidad en un capítulo más, esta vez dedicado a la biodiversidad específicamente que existe en Jalisco y que no es para nada menor. De hecho, la doctora Heréndira Canales, que nos acompaña el día de hoy, volvió a retomar el tema del estero El Salado, que fue declarado zona de conservación ecológica y que conecta al río Ameca, que es agua dulce, con el agua salada del mar, porque está ahí en Puerto Vallarta. Entonces, pues es un lugar muy importante ecológicamente porque ahí confluyen estas dos cuencas importantísimas de agua, y además es el hogar de 100 diferentes especies de aves, de reptiles, de plantas y de peces, de los cuales vamos a estar hablando porque también hay una enorme importancia de preservar su vida y de salvarlos de la negligencia humana, que es así, para que vean, no es poca cosa.
La negligencia humana creo que es el principal depredador de los ecosistemas y pues depredador de nosotros mismos, porque nosotros para poder vivir dependemos del equilibrio de los ecosistemas que nos rodean. Y también murciélagos, porque habíamos hablado el programa pasado también de murciélagos, sobre el que habitan también ahí en el estero El Salado. Entonces es una biodiversidad gigantesca pero el día de hoy toca hablar de estos peces que por ahí habitan en la cuenca del río Ameca, en la cuenca del río Cuale también, que cruza el centro de la ciudad de Puerto Vallarta. Y aunque no lo crean, ahí todavía hay una vibrante cantidad de peces. Pero bueno, pongámonos cómodos, escuchemos ahora a la doctora Eréndira Canales, licenciada en Biología Marina, maestra en Oceanografía Costera y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Así que escuchemos la entrevista ultravioleta, no se vayan.
Ultravioleta.
Hola, ¿qué tal amigos de Ultravioleta? ¿Cómo les va en esta edición más que hemos preparado? Esta vez junto a la doctora Eréndira Canales Gómez, que les cuento que tiene una formación desde hace varios años en biología, pero además es doctora en ciencias para el desarrollo, la sustentabilidad y el turismo. Además es profesora de la licenciatura en biología y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores como nivel 1. Doctora, ¿cómo estás? Bienvenida a Ultravioleta.
Hola, buenas tardes, Anabel, auditorio. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí.
Me surgió la duda sobre tu experiencia como curadora de peces, porque me parece que suena como un gran oficio, pero no sé qué hace un curador de peces. ¿Nos podrías platicar un poco al respecto?
Claro que sí. Mira, un curador de peces, bueno, mi experiencia profesional como curadora de peces fue como curadora de peces en una plataforma de ciencia ciudadana que se llama Naturalista. ¿Sí? Pero un curador de peces es una persona que trabaja en una colección biológica y que se encarga de darle mantenimiento a la colección, identificar los organismos, clasificarlos, tener todo pues perfectamente organizado para que ese material pueda ser consultado pues por cualquier persona que tenga interés en estas especies. En el caso particular mío, yo trabajé haciendo esas funciones de curaduría, pero curaduría como digital, por decirlo así. Hay una plataforma de ciencia ciudadana que se llama Naturalista, como lo mencionaba, donde las personas, cualquier persona puede subir fotografías de cualquier ser vivo y hay un grupo de científicos y otros miembros de esa comunidad que hace esta función de curaduría de identificar las especies en la plataforma. Entonces es así como, pues de cierta manera tenemos una mayor certidumbre en qué especie estamos observando y pues ya en la misma plataforma nos proporciona información, por ejemplo, de su distribución, biología, etcétera.
Fuera del aire nos comentabas también de tu franca fascinación por el mundo de los peces. ¿Cómo fue que decidiste dedicarte profesionalmente a estos animales y qué es lo que encuentras fascinante de trabajar con ellos?
Híjole, bueno, yo creo que mi fascinación por los peces tiene que ver con mi infancia y el lugar donde yo crecí. Yo soy originaria de Mascota y pues si ustedes tienen la fortuna de conocer este pueblo mágico, pues sabrán que por ahí hay una presa, hay un lago y está también pues el río Mascota, ¿no? Entonces es un ambiente natural muy bonito y pues yo desde niña mi familia me acostumbraba a llevar a acampar al río y parte de las actividades que hacíamos en las acampadas pues era pescar. Este es una actividad muy común que realizan los pobladores de allá y pues realmente compartí muy buenos momentos con mi familia en torno a los peces y me gusta comerlos, me gusta observarlos, tuvimos peces en acuarios y pues me parecen muy muy interesantes, un grupo poco apreciado. Por lo general suelen apreciarse más los peces marinos porque son más bonitos, más coloridos, de formas más variadas, o se suele creer eso, ¿no? Pero en realidad, en el caso de los peces dulceacuícolas, pues me fascinó el hecho de darme cuenta o de descubrir que, pues al igual que en los peces marinos, hay gran diversidad de formas, gran diversidad de adaptaciones, incluso coloridos, etcétera. Entonces, digamos que eso fue como lo que me motivó a querer saber primero pues qué especies estaban en mi localidad, porque pues no sabíamos mucho, solo los más conocidos, y pues de ahí entender, ¿no?, cuáles se distribuían pues a otras escalas, por ejemplo.
Ahora, en este tema de que también hablábamos fuera del aire, del río Ameca, que está pues ahí, me imagino que a 15 minutos, 20 minutos manejando del Centro Universitario de la Costa donde te encuentras, me parece increíble que siendo pues un río en un área tan poblada, en un área con tanto tránsito y en un estado tan lleno de personas como es Jalisco, pues no se tuviera ni siquiera idea de qué era lo que habitaba ahí. ¿Nos puedes platicar qué encontraste en ese río que cuando yo he pasado por ahí he llegado a verlo seco? Entonces ahora sí necesito saber qué es lo que puede vivir ahí.
Sí, claro. Mira, cuando estaba haciendo mis estudios de la tesis doctoral, me enfoqué principalmente en una cuenca que se llama la cuenca del río Mascota, que es una cuenca afluente del río Ameca. Principalmente nos enfocamos en aquel momento en conocer pues qué especies de peces había en esa región, porque el estudio más antiguo para la cuenca del Mascota y en general para la cuenca del Ameca es como del año 2001. Entonces teníamos muy información pues desactualizada y pues que no cubría, digamos, todo el territorio. La cuenca de la Meca es muy extensa, pues nace desde Guadalajara y pues a lo largo de su recorrido son 6 o 7 cuencas, ahorita ya no lo tengo muy, muy presente, pero son 6 o 7 cuencas que van alimentando este río y pues básicamente había muy, muy poca información. Entonces, pues como parte de mi trabajo doctoral y trabajo también con otra colaboradora que es la doctora Karen Peña, que colabora en el Laboratorio de Ecología, Paisaje y Sociedad, y con estudiantes tesistas pues nos dimos a la tarea de completar, pues tratar de completar el conocimiento sobre los peces que estaban en estas dos cuencas que están en la desembocadura del río Ameca, que es la cuenca del Mascota, y en la parte de arriba la cuenca del río Ixtapa.
Ahora que mencionas que el río, bueno, la cuenca nace en Guadalajara, ningún río sano puede salir de Guadalajara. Eso es a mí lo que me preocupa, ¿no? O sea, pienso en la cantidad de malos manejos de las aguas negras, ¿no? La cantidad de industria pesada que hay acá, industria peligrosa, ¿no? Como es la industria química. Yo sé, por lo menos eso creo creer, pues los ríos tienen esta función también como de ir limpiando, ¿no? Conforme van avanzando, se van purificando y se van limpiando. Entonces, ¿qué es lo que encontraste primero? O sea, ¿no está demasiado ahí como fangoso y tenebroso ese río? O sea, la cuenca en general, ¿cuál es el estado de salud de la cuenca? Y algo también que ahorita que estabas comentando que fue parte de tu tesis doctoral, bueno, de tu trabajo ya de grado, ¿cómo es un día de trabajo ahí en el campo?
Bueno, con respecto a la primera pregunta, es correcto, los ríos, bueno, esta función de remover los contaminantes, los nutrientes, se va dando a lo largo de los ríos siempre y cuando existan estos maravillosos bosques de ribera, ¿no? Que son los bosques que están purificando las aguas, ¿no? Entonces, sí hay zonas donde la contaminación y que en conjunto con este cambio, estas alteraciones que se hacen a la ribera, pues están evitando que se estén dando estas funciones de purificación de agua. Pero más hacia conforme va descendiendo el río Ameca por todas estas cuencas, pues están en un estado mejor de conservación. Algunas de ellas pues tienen el mismo paisaje, la misma orografía, pues ha condicionado que pues los asentamientos humanos pues no lleguen hasta estas zonas y digamos que se mantienen en relativo buen estado de conservación, que ha permitido que las aguas pues se vayan purificando a lo largo del paso. Pero pues conforme se va acercando el río hacia los centros urbanos, hacia las zonas agrícolas, pues nuevamente observamos ciertas zonas con pues mayor contaminación, y principalmente en estas zonas donde el bosque de ribera ha sido transformado o eliminado, o incluso pues donde los ríos ya se han canalizado, se han antropizado totalmente. Y con respecto a la segunda pregunta, un día en el campo, pues es súper divertido. Es súper divertido, te levantas tempranito, te pones a preparar todo el equipo de muestreo, hay que revisar que estén las redes, la electropesca, que es una arte de pesca que usamos para hacer pesca científica, que es como si les damos choques a los peces para que se metan como a un aro que llevamos, ahí vamos como cuchareando por los ríos. Alistamos pues todo el material para la colecta, hojas de campo, siempre hay que checar todo, nos subimos a la camioneta, emocionados, vamos buscando los mejores sitios para pescar, y pues órale, llegamos, nos bajamos, los muestreos pues se hacen siguiendo el método científico, hay que muestrear cierta cantidad de tiempo o cierta distancia a lo largo del río, los pececitos los colectamos, pues desgraciadamente tenemos que sacrificar algunos para poder corroborar las identificaciones en laboratorio, porque algunos peces se tienen que ver al microscopio o se tienen que diseccionar para poder llegar a una determinación taxonómica. Y pues tomamos datos de la calidad del hábitat, vemos cómo está el bosque, cómo está la vegetación en el río, las condiciones del agua, tomamos muestras de agua, parámetros de oxígeno disuelto, temperatura, etcétera. Todo la información la recabamos en bitácoras y así nos vamos sitio por sitio. En algunos días 3, 4, 5, 6 sitios. Y pues de regreso al laboratorio a fijar los peces, a etiquetarlos y pues a continuar las labores en laboratorio los días posteriores. Pero es muy divertido.
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta.
Estuve leyendo sobre la situación de los peces en Jalisco y el mayor número de registro de especies se ubica en Chapala, justamente, seguido por La Huerta y Ocotlán. Es muy importante comentarles que efectivamente los peces son muy infravalorados a pesar de que tienen un importante desempeño en la economía, en el alimento de muchas personas y en la salud de los ríos, lo cual creo que lo consideramos menos, como que no nos imaginamos que pueden ayudar a mantener esta agua que finalmente necesitamos para vivir y tenerla limpia y mejorar las condiciones en las que se encuentra, y pensamos que nada más están ahí como de paso, pero no, los peces son importantes, Ricardo.
Sumamente importantes, porque además estos ríos complementan el famosísimo ciclo del agua que vimos en la primaria, en la secundaria, y estos peces y todas las plantas que cohabitan con ellos en los ríos ayudan a llevar al mar agua limpia. Si bien muchas empresas, muchos países sueltan sus residuos directamente al mar, por lo menos que el agua de los ríos llegue limpia a los océanos. Es momento de ir un breve corte de estación, pero no se vayan, que seguimos con la segunda parte de la entrevista para la doctora, con la doctora Eréndira Canales del Centro Universitario de la Costa. Vamos y venimos.
Trivi Ultravioleta. ¿Cuántos años tiene el pez más longevo del que se tenga registro? A. 15. B. 26. C. 112. D. 58. Te damos la respuesta regresando del corte de estación. No te vayas. Te mostramos lo que a simple vista nunca pudiste ver. Regresamos. ¿Cuántos años tiene el pez más longevo del que se tenga registro? Un nuevo estudio que emplea la datación por radiocarburo artificial confirma al Ichthyophus cyprinellus como el pez que ha vivido más del que se tenga registro, con una edad de 112 años, superando al anterior récord de edad de esta especie, 26 años, más de 4 veces. Esto convierte al Ichthyophus cyprinellus autóctono de Norteamérica y que alcanza los 36 kilos, el pez óseo de agua dulce, un grupo que incluye a más de 12.000 especies más longevo documentado.
Ultravioleta. Cienciacional. Fresh.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Ultravioleta Radio platicando sobre los peces de agua dulce y cuál es la importancia de estudiarlos y de mantener estas investigaciones que se hacen relacionadas a su importancia en los ecosistemas. Y déjenme contarles que hay un caso muy interesante del llamado pez tequila, que es originario de los manantiales de Teuchitlán. Y hay un caso de éxito muy llamativo ahí de por medio, porque este pez ya se consideraba extinto a finales del siglo pasado. Sin embargo, pues su historia es la de que fue criado en acuarios en Inglaterra, según parece, y que después de tener cierta cantidad de peces fueron traídos de vuelta aquí al río de donde eran originarios, y que hubo de por medio mucho trabajo científico para estudiarlos, para ver que sí pudieran resistir las condiciones del río. No nada más fue soltarlos ahí de regreso, sino que hubo mucha ciencia de por medio, pero sobre todo hubo un trabajo con la población para hacerlos conscientes de la importancia de estos peces y de cómo son parte también de la identidad del lugar. Y no solo esta cosa de querer a los peces porque son de ahí, sino que también muchas de las campañas estuvieron enfocadas a hablar de cómo estos peces tequila se comen a los mosquitos del dengue y ayudan a la limpieza de los ríos. Entonces, ya de ahí como que se ha creado un vínculo más estrecho. Y si ustedes quieren ver cómo es este pez tequila, pues se lo vamos a compartir a todos ustedes en @ultravioletafm, donde les pasamos la información y las fotos de este pez, que es un gran caso de éxito.
Y podría parecer un pez inocuo, inconsecuente, pero si se come a los mosquitos del dengue, definitivamente está haciéndole un gran favor al ecosistema y a los seres humanos. Así que vale la pena conservarlos, cuidarlos y respetarlos en su hábitat natural. Ahora sigamos hablando de peces, porque viene la segunda parte de la entrevista con la doctora Eréndira Canales del Centro Universitario de la Costa.
Ultravioleta.
Hace rato mencionabas que casi a todos nos parecen más fascinantes los peces de agua salada porque son en general más bonitos. ¿Pero por qué crees tú que es importante estudiar y tener identificados, por ejemplo, a estos peces de agua dulce que son a los que les has dedicado gran parte de tu trabajo?
Pues mira, no lo digo yo, dirían por ahí, lo dice la ciencia, ¿sí? Lo dicen los artículos científicos. Una de las causas por la que los peces sean los vertebrados más amenazados es porque justo, y lo dicen los científicos, son feos. O sea, no son un grupo carismático, ¿sí? Les parece poco atractivos a las personas y pues no entiendo por qué. Porque en realidad, pues digo, no podemos categorizar a un organismo con base en criterios pues humanos, ¿no? O sea, los organismos, los peces son como son, y la anatomía que tiene pues refleja no solo patrones evolutivos, sino adaptaciones. Entonces, tenemos peces de agua dulce que te sorprendería la belleza que tienen, o sea, en coloraciones, ornamentaciones, unas colas muy bonitas. Y si supiéramos que esas patrones que estamos observando de coloración, de ornamentaciones, se deben a que los peces tienen unos patrones elaborados de cortejo, que necesitan verse guapos, necesitan verse atractivos para poder atraer a la hembra y poder tener esta fertilización, pues nos sorprenderíamos mucho, ¿no? Y tenemos muchos ejemplos de esos peces, que pues, muchos de esos son endémicos de México, y muchos de esos endémicos de la parte alta de la cuenca del río Ameca, de la zona de por allá de Teuchitlán. Entonces, ahí tenemos una riqueza, un hotspot le llaman, una zona caliente de endemismo y biodiversidad, y una zona importante para conservar estos peces.
¿Tienes en mente algún pez muy guapo como los que habías mencionado?
Sí, mira, por ejemplo, de la zona alta tenemos una especie que se llama Esquifia multipuntata, tenemos Esquifia francesa, tenemos Ameca splendens, que es un pez endémico de la cuenca. Todos esos peces son de la familia Godeide o Godeidos. Y esos peces, la mayoría, son casi 50 especies, como 40 y tantas son endémicas de México, solo están aquí. Esos peces son vivíparos, es decir que pues todo el desarrollo ocurre dentro de la madre. Tienen un tipo como de placenta de pez que se llama trofotenia, ¿sí? Y entonces ahí van creciendo los pececitos hasta que nacen. Entonces, esos peces son indicadores de calidad ambiental, son muy sensibles porque ya que necesitan que haya un cortejo visual, pues necesitan buenas condiciones del agua, de luz, claridad, para que puedan verse y pues poder llevar la reproducción. Pero sí son hermosos.
Y ahora, este tema me parece fascinante porque pues, cuando he ido a Puerto Vallarta, pues sí he visto el río Cuale, ¿no? Pero el río Cuale ya en su desembocadura, pues es, pues desgraciadamente, pues hay mucha basura, hay gente que está por ahí y eso espanta a los peces y espanta pues a toda esta delta, ¿no? Que pues prácticamente me imagino que ha de estar estéril por tanta actividad y tanta humanidad que hay alrededor. Pero ahora, también en otras de tus líneas de investigación era este tema de cómo van cambiando el uso de suelo alrededor de estas reservas ecológicas, ¿no? Y alrededor de los ríos. ¿Qué tan dañado está el tema hidrológico fluvial en Puerto Vallarta, específicamente hablando que es la zona que tienes ahí cerca, ¿no? Hablando del manglar, ¿no? Del estero El Salado, hablando del río Cuale, del río Pitillal y todos los demás ríos que corren por ahí.
Pues mira, justo que está por publicarse una investigación que acabamos de hacer con la cuenca del estero El Salado. Hicimos un análisis de cambio de cobertura y uso de suelo y conectividad en esta región, haciendo un análisis histórico de los últimos 20 años, que coinciden con la fecha del decreto del área natural protegida. Y observamos algo muy, muy interesante. Observamos que en estos 20 años se ha cambiado el uso de suelo que pasó de ser agrícola en las partes altas de la zona a ser urbano. Y cada vez más el desarrollo urbano se va expandiendo hacia las partes altas de la montaña, que eso es muy grave porque es en estas zonas donde se recarga el agua que llega a los ríos, en este caso al estero El Salado. Pero también observamos que aparentemente, y yo casi me atrevería a asegurarlo, el decreto de esta área natural protegida sí ha sido eficiente en cuanto a la protección del bosque de manglar del estero El Salado. Se vio cómo se aumentó la superficie de manglar en esta zona, contrario a todos los patrones que vimos fuera del área natural. Desgraciadamente, en el área que no está protegida y que es igualmente importante en esta zona en particular por la recarga de los ríos, pues ahí lo que vimos fue pérdida de estos pequeños espacios de bosques de ribera, canalitos, arroyitos de temporal. Se fueron perdiendo, se fueron transformando a conjuntos residenciales, a centros comerciales, etcétera. Y pues ahí vamos a ver qué sucede en los próximos años, porque es en particular la cuenca del estero El Salado, es una microcuenca que depende de una pequeña superficie para poderse estar recargando de agua y que este río pues esté aportando constantemente el agua dulce para estar en equilibrio con el agua marina que entra y que pueda estar sana la comunidad de bosque de manglar que está ahí. En el resto de la ciudad lo que hemos observado es una tendencia similar. Vemos cómo ha ido creciendo la mancha urbana, particularmente igual para las zonas altas de la montaña. Sí, ha habido ahí por ahí algunos desarrollos que se han logrado frenar, que amenazaban zonas importantes de diversidad, principalmente en la cuenca del río Cuale. Pero pues es una tendencia que sigue y sigue, y por eso es muy necesario que ya se concreten los programas, los planes de ordenamiento local para que se pueda regular este crecimiento. Y sobre todo, pues que se pueda asegurar que estas zonas altas de las montañas, pues que son estas zonas de recarga de mantos acuíferos, pues sigan prestando estos maravillosos servicios que nos dan a todos los pobladores de aquí, de la región.
Si tuvieras que hablar de algo que necesite saber la población, porque ya nos decías que tú trabajas con una especie que es considerada poco carismática por muchas personas, ¿qué necesitaríamos saber los que no somos científicos sobre los peces de agua dulce que tú quisieras que nos lleváramos ese mensaje después de escuchar este programa?
Los peces pues son muy importantes para tanto para el ecosistema como para otras personas que dependen de ellos como su recurso alimenticio. ¿sí? O que dependen de ellos para poder generar un ingreso económico, o incluso que a través de la actividad de la pesca pueden formar o forman más bien lazos familiares, lazos de convivencia, sentido de pertenencia a su comunidad. Esa es una parte, ¿no?, importante, que los peces tienen varias funciones que son importantes para el ecosistema. Participan en el reciclado y flujo de nutrientes, son importantes pues para que incluso el agua tenga cierta calidad también, para servir de alimentos a otros organismos como parte de la red trófica, que pues al final también realizan funciones importantes. Y también los peces pues son importantes incluso pues como para actividad deportiva. Sí, hay personas que disfrutan de hacer la pesca deportiva, sobre todo, por ejemplo, de la lobina, ¿sí? Y pues también son importantes en el sentido, pues, como ya lo mencionaba, cultural, ¿no? Económico también. Entonces, ¿qué es lo que quisiera que se llevara la gente? Que viéramos a los peces desde otra perspectiva, tratando como de, pues, de ver todas estas diferentes aristas y todo lo que gira en torno a ellos, tanto desde la parte del propio ecosistema como desde todo el sistema humano.
Doctora Eréndira Canales, que eres sobre todo una bióloga desde hace muchos años y una apasionada de los misterios del océano, muchas gracias por habernos acompañado en Ultravioleta el día de hoy.
Gracias a ustedes por la invitación y pues un gusto estar aquí.
Ultravioleta. Sensacional. Fresh.
Es importante hacer un breve paréntesis en este programa, ya que la doctora Eréndira habla de la pesca deportiva y ustedes no la pueden escuchar porque esto estuvo fuera de la grabación, pero le preguntamos si a poco estaba a favor de la pesca deportiva, siendo tan amante de los peces como evidentemente es, y nos dijo que solo estaba a favor cuando después de la actividad los peces eran regresados a su ecosistema sin sufrir ningún tipo de daño, y eso es muy importante mencionarlo también en esta emisión.
Porque esta práctica que ella nos comentó, el catch and release, o sea, atrápalos y déjalos ir, es una buena alternativa a estas personas que capturan marlines gigantes nomás para tomarse la foto y dejarlos ahí sin pues un propósito explícitamente alimenticio. Entonces, es momento de ir a otro breve corte de estación. Así que no se vayan, que todavía queda algo más aquí en Ultravioleta para compartirles.
Ultravioleta. Ultravioleta. Violeta.
Muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara y específicamente en este su programa Ultravioleta. Muchos saludos también a quienes nos escuchan en las demás emisoras del Sistema Universitario de Radio y Televisión y también quienes nos escuchan en el estado de Colima. A todos ustedes un fuerte abrazo y muchísimas gracias por prestarnos sus oídos para este viaje ultravioleta. Esta canción que acabamos de escuchar realmente me dejó en shock porque, bueno, Radiohead es una de las bandas que pues solía escuchar y pues que hace tiempo no era de mis bandas favoritas. Sigue teniendo un lugar muy especial en mi corazón, solo que ha abierto un poco más los horizontes. Esta canción se llamó Weird Fishes Arpeggio, Peces Extraños Arpegio. Esta, bueno, viene en el álbum In Rainbows del 2007 y eso fue lo que me causó un poco de pues nostalgia, porque fue hace ya bastante tiempo y yo recuerdo como si fuera ayer el día que salió y fui a comprarlo a mi tienda de discos favorita. Bueno, también el hecho de decir que fui a comprarla en una tienda de discos de forma física, cuando el día de hoy no tengo dónde reproducirlos, realmente también es un problema.
Sí, una muestra evidente del paso del tiempo.
Así es, pero ni modo, es una gran canción, esperamos que la hayan disfrutado, pero no hemos terminado, porque sigue nuestra cápsula de las mujeres destacadas de la historia.
Uno de los mayores sueños de la doctora Erendira Canales, y lo sabemos porque ella nos lo confesó, es descubrir una nueva especie. ¿Ustedes qué harían si de pronto encontraran una especie totalmente nueva y prehistórica? Porque eso fue lo que le sucedió a la doctora a la que dedicamos nuestra cápsula el día de hoy. Ella es la doctora Marjorie Courtenau Latimer, espero haberlo dicho bien, no lo sé, porque está muy difícil este nombre, pero bueno, el chiste es que ella pasó a la historia porque descubrió un celacante que regresó a la vida por una serie de casualidades. Además, ella siempre estuvo relacionada con casualidades de la vida. De hecho, nació a los 7 meses, muy chiquita, y decían que a lo mejor no iba a vivir, cuando después de pasar ese umbral de la vida, no tenía ni un año y ya destacaba por tener un desarrollo mucho más rápido que cualquier otro ser humano. Y hay una anécdota que cuentan de ella, que estando en la escuela un día se distrajo y su maestra, para castigarla, le hizo hacer una plana de lo que no había puesto atención, y la plana era algo así como: un pez fósil tiene aletas parecidas a extremidades. Un pez fósil tiene, así, ¿no?, como sus características. Y ella no sabía que esto, que alguna vez fue un castigo, iba a ser un recuerdo que la iba a perseguir hasta el momento eureka del que les vamos a platicar el día de hoy. Así que no se vayan, escuchamos esta breve cápsula y seguimos aquí platicando con ustedes de más mujeres científicas.
Ultravioleta.
Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Marjorie Courtenau Latimer. Marjorie nació en East London, Sudáfrica, en 1907. Su nacimiento fue prematuro y su niñez difícil por todas las enfermedades que padeció, entre ellas la difteria, que casi le causa la muerte. Aún así, fue una niña muy inquieta a la que le encantaba jugar y explorar todo lo que le rodeaba. En esas aventuras, observaba la naturaleza, recolectaba flores y escribía a diario. Se preparó para ser enfermera en King William's Town, pero antes de acabar, salió una vacante en el museo local de East London. No tenía ninguna formación, pero impresionó tanto a sus entrevistadores que a sus 24 años empezó a trabajar en el museo y no se marchó hasta su jubilación en el año 1973. Sus tareas consistían en gestionar las exhibiciones y dioramas que se presentaban. En 1938 se encontró en Sudáfrica, concretamente en el río Chalumna, a unos 60 metros de profundidad, un pez que se creía extinto desde la época de los dinosaurios, hace 65 millones de años. Se trataba de un pez óseo de 4 aletas carnosas, un pez que puede llegar a medir 2 metros de longitud y pesar más de 90 kilogramos. En definitiva, un pez muy raro que no tenía que haber aparecido en aquella captura del barco pesquero Nerin, que por coincidente Marjorie no tenía que haber visto. Sin embargo, ocurrió. Esta cadena de cosas que no debían de haber pasado se rompió cuando se determinó que aquel espécimen se trataba ni más ni menos de un celacanto. En ese momento, ella no sabía que estaba viendo un fósil viviente, pero intuía que aquello tenía forma de algo histórico. Tras la captura, Marjorie fue alertada que se habían encontrado un pez extraño y tras quitar las capas de lodo que lo cubrían, se detuvo en un con un pálido azulino con flecos blanquecinos como plata iridiscente azul-verde por todas partes y cubierto de escamas duras y como cuatro piernas tipo aleta y una extraña cola de perro. Rápidamente lo llevó al museo y consultó los libros especializados, pero no dio con ninguna descripción que le sirviera. De esta manera, decidió hacer un dibujo y enviárselo a J.L. Smith, un experto en la materia de la Universidad de Rhodes, para que le ayudara a identificarlo. Sin embargo, en esos momentos él se encontraba de vacaciones, por lo que Marjorie mandó el pez a un taxidermista para poder conservarlo. Cuando Smith volvió de sus vacaciones, 2 meses después de dicho acontecimiento, y lo tuvo frente a sus narices, lo reconoció de inmediato. Efectivamente era un celacanto. El descubrimiento se anunció oficialmente en una carta a Nature, junto con una fotografía y un posible nombre científico que le hiciera honor a su compañero, Latimer Chalupna. En 1952, 14 años después, se encontró el segundo espécimen en la isla Comores, entre Tasmania y Madagascar. Marjorie es conocida por su descubrimiento de celacanto, pero es cierto que su interés por la historia natural iba más allá. De hecho, cuando se jubiló, escribió un libro sobre flores silvestres. En 1971, recibió un doctorado honorario de la Universidad de Rhodes. Y en 1998, fue invitada de honor cuando el gobierno sudafricano acuñó una moneda de oro para conmemorar su descubrimiento. Falleció a los 97 años en su ciudad. Para Ultravioleta, Elena Castolo. Mujeres científicas destacadas. Marjorie Cornell Latimer.
Ultravioleta.
Como habrán podido escuchar, esto se parece un poco a la película de Jurassic Park, solo quizás un poco más azarosa, porque la doctora Marjorie encontró efectivamente un animalote, un pez de 1.5 metros con casi 60 kilos de peso que nos serviría para entender la evolución. Después parece ser que, 10 años después, una cantidad de años importante, ya pudieron encontrar otro celacante, como ese que habían encontrado, y ya pudieron estudiarlo un poco mejor. Pero mira, todos estos años, 60 millones de años para ser exactos, que estuvo escondido a la ciencia, no me sorprendería que pronto aparezca otra especie prehistórica que siempre estuvo ahí y que nosotros no pudimos ver.
Así como los rayos ultravioleta y así como este programa que por el día de hoy se nos ha terminado. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y que si encuentran algún fósil viviente, pues nos escriban a @ultravioleta_fm para poder hablar con ustedes y que nos enseñen sus descubrimientos. Muchísimas gracias a todas las personas que hacen posible este programa, principalmente a ustedes, querido público, que nos escuchan semana con semana. También a la producción, a Fabián Cázares y a Sael López, que hacen posible este programa. Y también a ti, Anabel, muchas gracias.
Gracias a ti y a todos ustedes que nos prestaron sus oídos. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter, @dimechascona, y nos escuchamos a la próxima.
Yo soy Ricardo García, en Twitter e Instagram, @aquelricardo. Muchísimas gracias por el favor de su atención y hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional. Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.